Darío Arizmendi es Caracol Radio.
7:38, y yo diría que uno de los ministros que más chicharrones tiene en este momento, aparte del ministro de Hacienda con la reforma tributaria y la situación general de la economía, es el ministro de Minas. Sin duda una de las carteras más complejas, más difíciles, en un momento absolutamente impresionante con los precios por el suelo, pues están por $40, $39 de nuevo, hay superproducción de crudo. Ayer les presentaba un panorama fatídico en materia energética en cuanto a los pozos explorados, perforados, la producción de barriles que ha caído a 845,000 en el último mes, etcétera, etcétera. Pero fuera de eso, este ministro Germán Arce, que no es culpa de él lo que ha ocurrido, realmente él ha recibido una cartera llena de líos y de rollos que no fueron solucionados de manera oportuna, interinidad en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, bueno, la ANLA también, por todos los lados hay problemas, pronunciamientos de la Corte Constitucional a todas luces, inconvenientes que le van a generar al Estado colombiano, ya las tiene, demandas multimillonarias de licencias que ya se habían adjudicado, etcétera, etcétera. Y el doctor Arce es el nuevo ministro de Minas. Gusta mucho saludarlo, ministro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Darío, a usted y a toda su audiencia.
Bueno, empecemos por la más fácil, Electricaribe.
¿Esa es la fácil?
Esa es la fácil. Chicharrón que no ha podido resolver ninguno de sus antecesores, ni tampoco ningún gobierno, ni el de Uribe, ni el de Pastrana, ni ninguno.
Darío, ese tema de Electricaribe, voy a ser probablemente simplista en esto. Electricaribe y la región Caribe ha tenido unos niveles de inversión muy por debajo de lo necesario para poder prestar un buen servicio. Solo para darle una idea, en los últimos 12 años solamente se ejecutaron 3 grandes proyectos de transmisión o de distribución de energía. En el último año, gracias al Plan Seco Caribe, que fue un proyecto liderado por el ministro Tomás González, se adjudicaron 30 proyectos por valor de 3 billones de pesos. Esas son esas inversiones que nadie ve, pero que si están en el sistema es imposible garantizar confiabilidad en la prestación del servicio. El proyecto de Plan Seco Caribe se planteó el reto de ejecutar 39 proyectos estratégicos en 7 departamentos, de los cuales 30 ya están en este momento en ejecución, algunos terminando en este segundo semestre de este año, la gran mayoría entrando en el año 2017, y probablemente los usuarios no ven porque armar una red de transmisión con las seguridades y los anillos de protección que se requieren, pues es un ejercicio de ingeniería, digamos, bastante grande. Ese logro, o digamos ese avance en Plan Seco Caribe, los usuarios lo van a sentir, sobre todo los usuarios industriales que requieren mucho más cargo y confiabilidad en la potencia.
¿Pero lo van a sentir a partir de cuándo, ministro?
Eso es paulatino y en cada región depende de los tipos de obras que se están haciendo, pero las primeras grandes obras se terminan en este año, el paquete grande en el 2017, y hay unas obras que se irían a comienzos del 2018. Pero déjeme aclararle algo en esto, Darío, que es importante sobre todo para los usuarios residenciales. Las obras a nivel local, es decir, las que terminan bajando la energía de la red regional y la llevan al bombillo del usuario, son las obras que vienen y que traen ritmos de ejecución muy bajos, que son responsabilidad del distribuidor y del comercializador, en este caso que es Electricaribe. Ellos hicieron un compromiso el año pasado en el marco del Plan Seco Caribe de hacer inversiones por 1.1 billones de pesos. El seguimiento que le viene haciendo la gerencia de Plan Seco Caribe, que la lleva el sector empresarial en el Atlántico, pues nos ha mostrado que el nivel de ejecución es muy inferior al compromiso que han adquirido la compañía en el marco de ese Plan Seco Caribe.
Pero es muy grave lo que usted, ministro, realmente denuncia, porque claro, los sectores industriales van a salir muy pronto favorecidos, pero la gran queja, la gran cantidad de molestias, de mortificaciones, de incluso asonadas que se han presentado en varios municipios, es de las comunidades, de los clientes residenciales. Y a todo esto, ¿qué contesta Electricaribe? ¿Por qué está tan baja la ejecución de ese 1.2 billones para los sectores residenciales?
Darío, lo que sucede yo en esto, pues, digamos, justificar a Electricaribe es muy difícil, entre otras razones, porque esto es un agente privado prestando un servicio público con unas reglas del juego que fue con la que ellos compraron la compañía. Un error, y en esto quiero ser muy respetuoso de quienes han estado en la discusión, pues porque es fácil para el nuevo decir que es mejor hacerlo de una manera distinta, pero nosotros hemos estado atrapados en una discusión que ha sido esencialmente de gestión de la compañía, que si la caja, que si el pago, que si el subsidio entra 3 días antes, que si la garantía me la corre 15 días, esos todos son problemas de gestión de la compañía. Las discusiones que nosotros estamos tratando de tener y que yo llevo varias semanas discutiendo con los accionistas de la compañía es cuál es el compromiso real que tiene el accionista de soportar financieramente a la compañía para poder cumplir con ese plan de inversiones. Una cosa es hablar con el administrador del negocio y otra cosa es hablar con el accionista. Esas conversaciones que las hemos venido dando entre el Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República, han ayudado por lo menos a pintar una manera distinta de discutir esto con la compañía, y es que si aquí no se garantiza ese plan de inversiones, todo el esfuerzo que estamos haciendo en Plástico Caribe, sobre todo los usuarios residenciales, no lo van a sentir, no lo van a recibir en el tiempo que está planteado por el plan.
Sí, hombre, ¿no llegó la hora de intervenir y intervenir seriamente por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos?
El nuevo superintendente ayer en debate en la Comisión Tercera de Cámara creo que fue bastante claro, y me parece que es un funcionario que llega no solamente con la disposición sino con el conocimiento que trae Super Sociedades de que hay un marco normativo que la compañía tiene que cumplir, y él tiene unas facultades con las cuales puede incentivar, para utilizar un término positivo, a la compañía a honrar sus compromisos. Yo creo que el Super no solamente tiene la disposición, sino que está con las manos metidas en la tarea. Desafortunadamente en el pasado esa no era la realidad, y en esto yo sé que es muy difícil explicar esto a los usuarios, pero usted sabe que todos tenemos unas competencias, hay cosas que uno quisiera hacer pero que legalmente no se puede meter. El Super tiene claro cuáles son sus competencias y creo que va a utilizar las herramientas que tiene en sus manos para poner en cintura a la compañía.
Óigame, ministro, decíamos aquí muy temprano en uno de mis secretos que ayer le hicieron a usted un reclamo, que por qué no le ponían multas más fuertes a Electricaribe, que esas multas ínfimas pues no le hacían ni
cosquillas. Pero no solo a Electricaribe, a todo el
a
sector.
A todo el sector de las, exactamente, de las compañías de prestadoras de servicios públicos. Usted decía, bueno, es que eso está estancado allá en el piso 34 de Planeación Nacional. Ese decreto va a salir, dice el director de Planeación, que además ha estado estancado no por su culpa, sino por objeciones de Minvivienda y de la misma presidencia, pero que va a salir y que es algo también de lo que usted estaba enterado porque se necesitaba, digamos, que todos estuvieran de acuerdo. Se va a poner millonarias multas y eso es lo que la gente quiere, pero las compañías también prestadoras de servicios públicos dicen, nos van a quebrar con esas multas.
Pues es que las multas, uno no diseña un sistema de multas para quebrar las compañías, uno diseña, o mucho el Estado, diseña un esquema de multas para que las compañías entiendan que hay consecuencias por no cumplir con las obligaciones. El plan de desarrollo hace casi un año incrementó y le dio capacidad a la superintendencia de imponer multas. Yo incluso anoche le dije a Simón, lo del piso 34, no sabía que él estaba exactamente en el piso 34, pero se lo dije, llevamos, no sé, 4 o 5 meses con un decreto dando vueltas. Simón me confirmó anoche que espera que a finales de esta semana ya esté listo, y eso es lo que para poder ejercer esa actividad de supervisión y control, y de nuevo el propósito de esto es que tengamos los instrumentos para poder garantizar a los usuarios de que el Estado está actuando de manera diligente, protegiendo sus intereses.
A ver, Martín Tapias, en la ciudad de Barranquilla.
Darío, hay varios aspectos que hablar con el señor ministro, y pues es la situación que estamos viviendo aquí. Hay racionamientos hasta de 10 horas en algunos sectores, como lo informábamos esta mañana. Los empresarios tienen pérdidas millonarias por el cambio de voltaje. En últimas, señor ministro, ¿por qué no se toma una decisión de fondo? ¿Por qué no se cambia el operador, que es lo que viene reclamando varios gobernadores del Caribe?
Yo respetuosamente le diría que la solicitud de intervención es una discusión de la competencia del superintendente de servicios públicos. Y me atrevería a usar sus palabras para decir, la decisión de fondo no es cambiar el operador. La decisión de fondo es entender si el modelo de prestación del servicio del Caribe es sostenible o con este operador, o con otro operador, o con otro esquema de operación en el Caribe, porque este es un problema, y Darío lo menciona al comienzo de su entrevista, que lleva décadas Y yo creo que es fácil hoy centrar toda la discusión en Electricaribe, porque es el prestador actual, pero yo creo que en el modelo hay muchas cosas para revisar. Nosotros llevamos varias semanas trabajando con la Comisión de Regulación y con la UME, tratando de entender qué tipo de acciones desde la regulación uno podría evaluar para de nuevo garantizar que de fondo tiene un modelo de prestación del servicio adecuado para la región. Y esa es una discusión que va más allá del operador. Ahora, un operador con tan bajos niveles de inversión, es imposible garantizar un buen servicio si uno no mantiene la red, porque este es un sistema, pues imagínese, si uno no hace la reposición de las redes o de los transformadores o de las subestaciones, pues no tiene manera de garantizar así toda la energía dispuesta para el Caribe de que lleguen las condiciones de calidad que los usuarios requieren.
Claro, pero es que la respuesta de Electricaribe de la baja ejecución va a consistir en decir, perdóneme, señores del gobierno, señores usuarios, aquí no hay cultura de pago. Nos están debiendo los usuarios miles de millones, y las alcaldías y las gobernaciones, empezando por la alcaldía de Barranquilla, la alcaldía de Cartagena y la alcaldía de Santa Marta, todas. Entonces, ¿cómo me piden a mí que haga esas inversiones multimillonarias si no me pagan?
Eso es parte de los argumentos de la compañía. Tiene razón en muchas de sus discusiones, porque pues la ley dice que este es un servicio público, pero en ningún lugar dice que debe ser gratuito. Pero la hermana, mucho, para ser muy franco, es que cuando le pagaban tampoco hacía las inversiones. El problema de su inversión lleva más de una década, y las crisis de cobro de cartera son particularmente en los últimos años. Entonces, a veces uno se equivoca en el diagnóstico. Yo creo que hay un problema en cultura de pago. Eso fue parte incluso de la discusión con la bancada Caribe, y es que hay que trabajar en generar cultura para pagarle a este operador o a cualquiera, porque digamos nadie va a entrar a prestar un servicio si no tiene la certeza de que le van a pagar por él. Yo entiendo que hay unos casos que son impresentables, de alcaldías que hacen conejo, de entidades públicas que se conectan ilegalmente a la red, pero la realidad es que la subinversión viene desde antes de que tuviéramos estos indicadores de pérdidas y estos indicadores de calidad de cartera. Es decir, ha habido una subinversión constante por mucho tiempo que hace imposible prestar un buen servicio en el Caribe, así la clientela estuviera pagando bien.
Exactamente, pero entonces aquí viene la pregunta del otro millón de dólares. Ministro, Germán Arce, ministro de Minas y Energía, y es, si las cosas ya se ven que es que Electricaribe se va a reventar, o se va a ir, o la intervienen, o simplemente renuncia y vienen las demandas y todo lo que se sea, el gobierno ya tiene como un plan B de haber contactado, por ejemplo, a EPM o a otras de las generadoras que hay en nuestro país que prestan excelente servicio, que tienen satisfacción técnica, unos niveles de gestión altísimos, o algún multinacional, o realmente es un caso crítico donde en este momento el suministro de la energía eléctrica en la costa se ha vuelto inviable.
En ese sentido, Darío, yo particularmente no estoy haciendo contactos con compañías. Yo sé que hay compañías que han manifestado su interés, pero la discusión entre privados, es decir, entre gas natural y cualquier otro agente, es una discusión que pasa, digamos, fuera de la órbita del gobierno. Yo creo que lo que es claro, y ha sido parte del trabajo que hemos hecho con el superintendente en estas dos semanas que lleva él, es en entender cómo el gobierno, sobre todo la superintendencia, que tiene, digamos, ese deber, en un evento extremo puede garantizar la prestación del servicio, y en eso la superintendencia tiene herramientas y elementos suficientes para poder garantizar de que esto va a ser así. Ahora, yo creo que en esa discusión que le planteaba hace un minuto de entender si el modelo de prestación del servicio es el adecuado, de nuevo, o con este operador, o con otro operador, o con otra combinación de operadores, es parte, digamos, de la discusión fundamental. Alguien me preguntaba que si estábamos dispuestos a abrir el mercado. Desde el 2015 todas las obras de expansión de la red las están haciendo otros agentes, entre otras razones porque Electricaribe renunció a la posibilidad de ejecutar esas obras, que era, en la regulación se llama el incumbente. El que está ahí normalmente es el que tiene la primera prioridad. Y ya hay 6 compañías hoy en día haciendo proyectos de expansión en el Caribe desde el año 2015, precisamente porque la compañía no está dando abasto en atender todas las necesidades de expansión de la red.
Bueno, lo cambio rápidamente de tema porque hay también bastante inquietud, ministro, en lo que tiene que ver con la interinidad, que no es solamente en la Dirección General de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ahí hay un gerente encargado, es un político a morir, además, pues no tiene idea de lo que hace, ni de lo que decide, ni de lo que habla. Lo impuso un jefe político muy caracterizado, y usted lo conoce. Y lleva 3 meses encargado y está haciendo campaña para que lo dejen. Hay 3 vicepresidentes encargados, hay 4 gerentes encargados, algunos de ellos con más de un año. Eso no es bueno. Ministro, mire, llevamos 5 o 4 directores, cinco de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en 5 años.
Y el último
7 ministros en 5 años y medio.
Y el último director de la NH, Darío, duró 1 año y 2 meses.
Perdóneme, el doctor Arce fue director de la NH también, fue director y estuvo también únicamente 4 meses. Sí. Porque intereses políticos lo sacaron, porque le dijeron esto es para el Partido Liberal, en fin. Es que mientras los cargos técnicos estén ocupados por políticos y se adjudican como cuotas de cara al plebiscito y a todo lo que sabemos, este país no va a salir. Y es que estamos frente a una crisis, usted lo sabe muy bien, y no es culpa suya. En lo que tiene que ver con la caída de los precios del petróleo, con la falta de exploración y con unas reservas para 5 años, 5 meses. Ese dato usted sabe que es cierto.
Y además me dicen aquí, me agregan esto, que en plena crisis estuvo vacante la dirección de energía, imagínese.
¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a proceder, ministro? ¿Cuándo le dan el visto bueno?
Oiga, Darío, yo la verdad es que he hecho muchas entrevistas de muchos nombres que me han llegado, le tengo que confesar que no he encontrado la persona adecuada. La Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene un rol que es bien particular, porque es la entidad que administra el recurso hidrocarburífero, pero sobre todo es el responsable de la promoción de inversión. Eso es un pro Colombia del sector hidrocarburos. Entonces usted necesita ahí mucha interlocución, sobre todo con la industria. Yo en esto, y evidentemente además por haber pasado por ese puesto, sé qué se requiere ahí. Yo creo que necesitamos un perfil técnico de alguien que se pueda interrelacionar con la industria, que pueda abordar esas discusiones desde la lógica de los petroleros, y por eso he sido probablemente más quisquilloso de lo habitual en exigir un perfil específico. La verdad, he visto varias personas, pero no he encontrado el candidato. La persona que está encargada hoy es alguien que estaba dentro de la agencia, que creo que ha venido haciendo un buen trabajo en mantener el negocio prendido, pero estamos en este proceso de búsqueda.
Y listo, le paso un datico que lo puede corroborar incluso con la bitácora que deben llegar allá de visitas, que piden entrevistas, audiencias, multinacionales, presidentes de compañía. Esto me lo dijeron las multinacionales, algunas. Nunca en los últimos 3 meses han pisado la NH. No volvieron. ¿Por qué no le creen al señor que está ahí? ¿Por qué no le creen a la estructura de la NH? Dice que vamos a ir allá, hombre. Ya se habla, ya es otro lenguaje. Y hay un vicepresidente, no me voy a meter en rollos, que tiene una pésima fama. Pésima. Dicen que es muy inteligente, pero es demasiado vivo. Y usted sabe quién es. O sea, el sector está en crisis, ministro.
Yo lo sé, Darío, yo lo sé. Trabajando por conseguir una persona idónea para ese cargo, que le mande además una señal adecuada de largo plazo a la industria petrolera. Yo creo que se han tomado decisiones, el año pasado se tomaron decisiones importantes sobre la base de los contratos y los compromisos que se estaban venciendo en el peor momento, digamos, de la crisis de precios. Ahorita estamos trabajando con la industria en el paquete de incentivos a nueva inversión y nueva producción que podríamos discutir en el marco de la reforma tributaria. Ahí vamos a hacer una propuesta constructiva para el sector, pues digamos, yo personalmente le estoy poniendo la cara y estoy atendiendo toda la agenda de inversionistas que están visitando el país, y evidentemente necesitamos una buena persona. En eso estamos de acuerdo usted y yo, en cabeza de la agencia.
Ahora, ya que menciona el tema de la reforma tributaria, lo que la industria está pidiendo, y el ministro de Hacienda ha mamado gallo todo el tiempo, es que en este proyecto de reforma se consagren incentivos para aquellas empresas multinacionales, Ecopetrol y todos los demás, en materia de inversión en pozos exploratorios, que esos gastos y que esos costos, por ejemplo, es una de las varias fórmulas, puedan ser descontados de los impuestos de renta, como está pasando en otras partes, porque es que el sector es el que, hombre, dejamos de percibir en Colombia 23 billones de pesos de impuestos. ¿Por qué? Y de regalías. Pues por la crisis de los precios ya nadie se anima a hacer más inversión en pozos, ni sísmica, ni nada.
Ese es un sector, Darío, que tiene unos riesgos implícitos muy grandes. Es una actividad digamos, sustancialmente distinta a otras actividades económicas, porque una cosa es que usted identifique el recurso y otra cosa es que lo pueda sacar, es decir, que sea económico. Es un poquito una contradicción, pero en la industria petrolera es posible que usted encuentre reservas y no las pueda explotar porque ni la técnica le funciona, ni la metodología de recuperación. Entonces, tiene muchas complejidades que la industria enfrenta y que yo creo que el marco normativo debería reconocerlas. Colombia ha sido bastante proactivo en eso desde hace una década, no de hoy, en generar las señales. Nosotros traemos una discusión sobre todo orientada a nuevas inversiones, a adición de reservas y a producción incremental o a recuperación secundaria. Hemos hecho varias sesiones de trabajo a través del gremio y con las compañías. Estamos calibrando los números todavía porque hemos encontrado diferencias, digamos, en los cálculos de los impactos. De hecho, tenemos una reunión programada para el jueves a ver si cerramos el modelo y poder pasar a una discusión un poco más formal con el Ministerio de Hacienda, que sabe que estamos haciendo este trabajo y que sabe y reconoce la importancia de mandarle una buena señal de largo plazo a una industria que las decisiones que toma hoy solo las ve hasta dentro de 10 o 15 años.
Pues, ministro, muchas gracias por estar en los micrófonos de Caracol y que tenga paciencia, pero también celeridad para que los temas más urgentes realmente se decidan lo más pronto posible y ojalá con los menos intereses políticos de por medio.
Muchas gracias, Darío. 7x24 en la tarea.
Bueno, señor, 7:59.
Pero aquí es clave, de acuerdo con lo que nos dijo el ministro, que la Superintendencia de Servicios Públicos actúe frente al tema de Electricaribe. Pero ¿sabe una cosa? El nuevo superintendente es una persona preparada. Yo hablé ayer con él, irresponsable. Y lo que pasa es que él no puede tomar una decisión así, como dicen a la loca Tolondra. Ahí, esas compañías pueden demandar al Estado si nosotros nos toman, digamos, con los... Es una compañía española. Y nosotros tenemos que ser también muy
cuidadosos. Oye, aunque fuera canadiense o gringa, es que
para
eso son las reglas del juego, ¿verdad?
Esas son, y la seguridad jurídica, que es un valor supremo de la inversión.
Ha sido, pero en este momento no es tanto en Colombia.
No. Y sobre todo en este sector.
Pero la gente está desesperada. Hay que tomar acciones de manera inmediata frente a las comunidades en la costa caribe.
Por el Electricaribe o con quien sea.
Claro que sí.
Llegan las noticias en Caracol.